Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amigos. Ya son las 5 de la tarde con 4 minutos y estamos aquí en Radio Agricultura para dar el puntapié inicial a Enfoque Público en estos ya los últimos días de noviembre. Va pasando rápido el año, pasa rápido el tiempo, pasan rápido las semanas. Yo ya me estoy preparando para esos emails, lo dije ayer, esos emails que dicen, veámoslo después de Navidad, veámoslo después de Año Nuevo, y uno todavía está respondiendo los mails después del 18 de septiembre. Entonces la verdad es que hay que prepararse. Bueno, estamos aquí en un jueves de regiones, ¿cierto? Un jueves regional, vamos a tener que definirnos, pero tenemos aquí en cuerpo presente a dos grandes invitados, grandes líderes y también amigos. Tenemos a Samira Chaguán, socióloga, directora a la Fundación Pacto Social en la región de Valparaíso. Samira, muy bienvenida.
Muchas gracias, Julio, por el espacio. Muy contenta de estar acá, obviamente, en Santiago para contar de nuestra linda región de Valparaíso.
Sí, hay que dar espacio a las nuevas generaciones, a esas voces nuevas que están surgiendo en distintas regiones, en distintas iniciativas, ¿cierto? La sociedad civil como Pacto Social. Aprovechamos hoy de mandar un gran abrazo, apoyo a Alejandro Fernández. Y también Ervin Castillo, concejal reelecto de Talca, abogado, gran amigo y compañero de batalla desde hace tanto tiempo, desde las movilizaciones estudiantiles, cuando eran destacado presidente de Federación de Estudiantes. Ahora está en la política activa. Concejal, ¿ya este es tu segundo o tercer periodo?
Segundo periodo. ¿Segundo? Muchas gracias por la invitación, don Julio.
Ervin, bienvenido, y además, no es que yo quiera poner presión, pero ¿el alcalde en qué periodo está?
Este es su último periodo.
Ah, ya, bueno, pero gran saludo también a otro gran amigo.
Nuestro Juan Carlos Díaz Vendaño.
Juan Carlos Díaz, gran amigo. Así en es. Talca, cuando era ministro, admito que me dejé caer en Talca muchas veces porque había muy buenos proyectos que sacar adelante, y Juan Carlos Díaz también lo hizo con mucho liderazgo y trabajo. Y bueno, que fue recompensado.
Una votación histórica.
Una votación histórica.
Casi 100.000 votos.
Casi 100.000 votos. ¿Y qué porcentaje fue de...?
No, más del 60%, o sea, fue una votación muy importante. Esperábamos un triunfo contundente del alcalde, pero la verdad que sacó una votación que casi, o sea, más de 97.000 votos, una votación realmente histórica para lejos la persona con más votos en la historia, digamos, de la comuna.
Mira qué bien, vamos a tener que ir a verlo. Invitamos a todos los que nos están acompañando a participar de la discusión, del debate en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1, y a aquellos que estén en YouTube, a ponerle me gusta al video, a participar del chat. Ayer tuvimos una grata conversa larga, extensa, con Alejandro San Francisco y Juan Lago sobre los 150 años del natalicio de Winston Churchill. Todavía me sigue escribiendo gente diciendo que hicieron el propósito de leer algún libro, alguna biografía, porque pucha que el personaje de esos que vale la pena conocer y recordar. Un grande. Ya, entremos en materia. Samira, hubo elecciones recientes, estamos todavía ahí digiriendo los resultados, y Chile Vamos tuvo resultados como de dulce y agrá, ¿cierto? En la región de Valparaíso. La oposición perdió Valparaíso y Viña. Había en algún momento nos esperanzamos con que las derechas pudieran recuperar Valparaíso y Viña, pero se mantuvieron en el Frente Amplio, se recuperó Quilpué, Villa Alemana, pero también al final había mucha expectativa en la elección de gobernador regional. Lamentablemente, María José Hoffmann, la Pepa, perdió la elección. ¿Qué pasó ahí? Porque Mundaca era un gobernador bien cuestionado, por los incendios y múltiples otras cosas, y uno esperaría que después de todas esas cosas que pasan, la alcaldesa de Viña naturalmente no fuera reelecta, el gobernador de Valparaíso no fuera reelecto, sin embargo lo fue, y la gente democráticamente decidió que se mantuviera el cargo. ¿Qué crees tú que puede haber pasado?
Sí, mira, para ir por parte, Julio, yo creo que por un lado, obviamente, que lo de la gobernación regional nos toma a todos de sorpresa, principalmente porque nos damos cuenta que las fuerzas de la oposición de la primera vuelta pareciera que no se traspasaron a esta segunda vuelta. Y hay que darnos cuenta principalmente que nosotros, cuando con la votación de la PEPA, la diferencia fue de 25 puntos con el gobernador reelecto Mundaca, que como bien tú lo dices, ha tenido una gestión bien al debe. Yo creo acá, bueno, que no se hace ese traspaso también de votos, porque si uno sumaba, Julio, las fuerzas tendría que haber sido de un 48%. Si uno suma, aún así no nos daba y quedaba siendo con un 48 contra un 51.
Claro, los números igual,
pero era mucho más estrecho, Sí. Incluso uno dice ya, bueno, con el margen de error puede ser que hubiese ganado la Pepa. Sin embargo, no se logra y en definitiva yo creo que hay distintos análisis. Uno de esos es que primero hay que ser muy cauteloso. Yo creo que hay que tomarnos esto con mucha cautela y entender qué es lo que pasó y por qué no se logra también. Los 25 puntos, obviamente, que para el sector de Chile Vamos y también para Republicanos es muy fuerte, sobre todo en una región tan importante, pero también, y como tú lo señalaste, tenemos dos comunas, que es Valparaíso y Viña, que quedan aún así en manos de la izquierda, y tenemos una alcaldesa que, por un lado, y también el gobernador Mundaca, por un lado, frente a la emergencia de los incendios, en los dos días que son clave, tuvieron una gestión pésima, y por otro lado, en materia de reconstrucción. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que aún así salen reelectos con unas votaciones muy altas.
Muy altas.
Totalmente sorprendente. Yo creo que hay que hacer bastante análisis. Yo creo que uno faltó en la segunda vuelta. Por un lado, faltó unidad, faltó poder convocar. Yo creo que es algo que obviamente que golpea al sector. Pero acá hay un aprendizaje, Julio, y yo creo que es no subestimar al rival. Yo creo que, por un lado, después de los incendios se subestimó mucho al Real, tanto a Mundaca como a la alcaldesa Ripamonti, y ahí nos podemos dar cuenta que al final seguían con una base muy sólida y muy fuerte, con un gran apoyo ciudadano. Entonces, ahí hay harto que yo creo que analizar, que conversar, pero hay muchos desafíos todavía, incluso pensando en la parlamentaria y la presidencial.
Así es. Bueno, y algo parecido pasa con el gobierno en general, ¿cierto? De repente me preguntaban, Julio, ¿tú qué pensáis de las elecciones? Bueno, fue un buen resultado para la centroderecha, para la oposición, un resultado histórico en concejales, en core, etcétera. Pero uno esperaba más, ¿cierto? Y hay una cosa más intelectual, que es que, dado que hemos tenido derrotas o victorias arrolladoras, la izquierda tuvo una victoria notable en el primer proceso constituyente, la derecha en el segundo, como que nos empezamos a acostumbrar que para ganar había que ser un triunfo totalmente arrollador, y en verdad, en el último proceso electoral vimos algo más normal de una democracia, que algunos lugares lo gana la izquierda, otro lugar lo gana la derecha. No es que se ganó en todos lados o se perdió en todos lados. Esto es algo mucho más dentro de normalidad. Pero con un gobierno en el estado en que está totalmente cuestionado, yo creo que el gobierno se merecía una derrota un poquito más clara. Erwin Castillo en Talca, la verdad es que la realidad fue un poquito al revés, ¿cierto? Tuvieron mucho que celebrar el domingo, el triunfo de Álvarez Salamanca. ¿A qué cosa adjudicas tú ese triunfo electoral de Chile Vamos en la gobernación regional de Maule?
Creo que logramos mucha unidad en la región del Maule. Por ejemplo, el candidato que no pasó segunda vuelta, que era nuestro amigo Juan Eduardo Prieto, se arrimó inmediatamente a Pedro Pablo el día después, digamos, de la elección de la primera vuelta, con mucha fuerza. Todo Chile Vamos, por supuesto, también trabajando con Pedro Pablo. Los alcaldes también, el caso, por ejemplo, en Talca de Juan Carlos Díaz, el caso en Curicó de George Bordachar, etcétera. Entonces creo que eso también generó una mística muy importante, un trabajo muy unitario. Pedro Pablo también, hay que decirlo, tiene algunas características particulares también importantes que son anteriores, que es una persona, una marca muy conocida en Talca y en la región del Maule, una persona con mucha trayectoria, una persona con mucho arraigo popular, arraigo también en el mundo rural. Entonces creo que tenía también, digamos, una trayectoria política bastante importante, y creo que la unidad fue claramente muy importante. O sea, insisto, el tema de los alcaldes, el tema de Juan Eduardo Prieto, nosotros los concejales trabajamos con mucha fuerza, yo acompañé mucho a Pedro Pablo. Entonces creo que había un buen candidato, hubo unidad, hubo visión. Y bueno, de hecho también fueron dos candidatos muy muy competitivos. Por ejemplo, el caso de Prieto tuvo la primera mayoría, por ejemplo, en Talca en la primera vuelta. Ganó, por ejemplo, también respecto de Pedro Pablo, ganó en Curicó, ganó en Linares. No logró pasar a segunda vuelta, pero claramente también obtuvo una votación muy importante. Y también yo creo que había buenas situaciones respecto de la actual gobernadora, que por supuesto tampoco le jugaron mucho a favor, como por ejemplo los temas relacionados con el caso Convenios, que también yo creo que tienen que ver con parte de las explicación de por qué esta derrota de la izquierda. Pero muy contentos nosotros, creo que efectivamente, creo que demostramos que trabajando en unidad podemos ganar, y que la unidad no es una posibilidad o una alternativa. La unidad es una condición basal. O sea, unidad, el otro día creo que, no recuerdo a quién se lo escuché, pero unidad hasta que duela. O sea, unidad hasta que duela, porque creo que si no somos capaces de darnos cuenta de que efectivamente al frente hay un rival que es potente. O sea, estamos con un gobierno, Julio, que es decadente, que es paupérrimo, pero aún así, digamos, gana la elección de los gobernadores regionales. Efectivamente, nosotros, claro, crecemos de 1 a 6, porque la elección anterior había sido una catástrofe para la derecha. Crecemos en 6, pero efectivamente creo que todavía hay un gobierno que, a pesar de todo lo malo, de todo lo mal que hace todos los días, de todo el mal manejo comunicacional, el despelote que tiene, oye, saca votos. Entonces también tampoco no hay que mirarlos en menos. Así que creo que es un gran ejercicio lo que pasó en el Maule y esperemos que efectivamente sea una brújula para todo el país, porque creo que tenemos la posibilidad de recuperar el país el próximo año, pero no está ganado todavía.
No hay nada ganado, ¿cierto? Yo creo que las lecciones de la última elección tiene que ver también con no subestimar al adversario, como decía la Samira, de que no hay nada ganado, nada hecho, y todavía que queda mucho camino. Tú dijiste una palabra, Erwin, que ha estado en el centro de los cuestionamientos, en la discusión en las derechas, ¿cierto? En la centro-derecha, en la derecha, en cualquier tipo que ustedes quieran, hay una gran discusión sobre la unidad. Y yo tuve acá, de cuerpo presente, hace 2 días al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, colega y gran amigo. Sí, pero precisamente empezamos a discutir de la unidad, ¿cierto? Y él decía, bueno, ¿cómo vamos a tener unidad con personas que piensan diferente en A, B y C? Bueno, en mi opinión, quizás la palabra unidad no es la mejor y quizás tengamos que empezar a hablar de coordinación, de trabajo en equipo, por último, de estrategia, ¿cierto? De cierta planificación. Pero bueno, la gracia de querer trabajar con personas que piensan distinto es unir a lo diferente, porque si todos pensáramos lo mismo, tendríamos que estar todos en el mismo partido. La gracia de las coaliciones o la gracia de un trabajo colaborativo es unir a personas que tienen matices, que tienen discrepancias. Yo una vez le escuché esto a un gran exdiputado que dijo, mira, a mí basta coincidir en una idea con una persona para que sea un aliado. Va a ser un aliado en esa idea. Para defender la libertad de enseñanza, nuestro aliado llega muy allá. La democracia cristiana en general en algunos momentos ha defendido bien la libertad de enseñanza y por tanto, aliados. Y en otro momento han votado equivocadamente. Bueno, en eso vamos a ser adversarios. Pero hay que tener una amplitud de mirada. Y hoy día me da la impresión de que estamos con un criterio maximalista. O sea, si usted quiere trabajar conmigo, piense exactamente lo mismo que yo. Bueno, eso eventualmente, o evidentemente va a complicar las posibilidades de trabajar. Es como que uno, Samira, estuviera en la pega y le diría al jefe, mira, esto se hace como yo digo o me voy de la pega. No, pues la verdad es que todo el mundo del trabajo sabemos que a veces se hacen las cosas como uno quiere, a veces se hacen las cosas como quiere el de al lado. ¿Y cuál es la gracia de eso? Que se llama trabajo en equipo y uno tiene mucho que aprender de los que están al lado. Samira Chaguán, aquí representante de la región de Valparaíso, ¿cómo ves tú estos llamados a la unidad? Y hoy día que hay como un cuestionamiento, como si estar separado y como defensor de un grupo de ideas rajatabla termine distanciándonos entre nosotros. ¿Cómo lo ves tú, sí, Samira Chaguán?
Y yo creo, y mire, llevándolo incluso a la región, yo creo que lo que pasó, por ejemplo, en Valparaíso fue eso. Si uno sumaba las fuerzas de la oposición en la elección municipal, Julio, probablemente, y habían altas posibilidades de que hubiese sido derrotado el Frente Amplio. Llevándolo a la comuna de Valparaíso, si uno sumaba esas fuerzas, teníamos una respuesta bastante clara, algo que no ocurrió. Y hoy, obviamente, si bien no sigue la gestión de Jorge Sharp, que me pone muy contenta porque una gestión que primó por esos 8 años una ideología, y bueno, y podemos entrar después a hablar un poco más de la comuna de Valparaíso, sigue en manos del Frente Amplio. Dicho esto, yo creo que uno de los grandes aprendizajes de la última elección, si bien podemos decir que hay resultados que son muy buenos para las derechas, ahí la elección sigue estando abierta. Yo creo que el que no cree eso, yo me atrevo a decir que está muy equivocado, y también es un error pensar, incluso desde Chile Vamos, que hoy tiene una figura que es muy potente, que uno la ve, que está consolidada, pensar que esa carrera está ganada. Y ahí, aún así, y si uno lo piensa, nos queda todavía un año. O sea, el próximo año, si no me equivoco, el 16 de noviembre debería ser la primera vuelta. Entonces, yo creo que hay distintas estrategias, pero acá hay que ser responsables. Y tú decías algo que era clave, que era en relación a la unidad, y yo creo que acá no es una unidad política solamente, sino también que tiene que haber un propósito. Y tiene que haber un proyecto colectivo. Y ese proyecto, Julio, es quitar el gobierno en las manos del Frente Amplio, que hoy nos tiene en una crisis de seguridad, en una crisis educacional, en una crisis económica y en una crisis de diversas materias. Entonces, yo creo que acá, más allá de incluso pensar en esa unidad política partidaria, tenemos que pensar en el propósito y en el proyecto que nosotros y que defendemos que es mejor para Chile. Entonces, ahí yo creo que hay que mirar esto con altura de mira. Yo creo que la elección sigue estando abierta, los desafíos siguen siendo múltiples, pero tenemos que ser un poco más cautelosos.
Bueno, la verdad es que no sé, uno mira Venezuela, no sé, yo sé que todavía estamos a cierta distancia, Venezuela, a Dios gracias, y gracias a los votos de los chilenos que nos salvaron en un proceso constitucional muy, muy destructivo. Pero cuando tú ves a los líderes de oposición al régimen de Chávez o a la dictadura de Maduro, casi todos esos líderes de oposición son de izquierda. Sí. Y uno los apoya, a Leopoldo López, a Juan Guaidó, a Capriles, y son todos de izquierda. ¿Por qué uno los apoya tan decididamente? Bueno, porque la lucha en Venezuela es entre democracia y dictadura. Entonces, bueno, ahí ya adiós el socialismo y la derecha, lo importante es la democracia. En Chile, no estamos tan cerca de Venezuela, pero sí estamos bajo ataque y en riesgo, y por tanto uno lo que esperaría es que personas que tienen matices o discrepancias en algunos temas, que pueden ser muy importantes, pero que los une una base común, se unan en sacar un mal gobierno. Y a mí me da la impresión hoy día que uno está más, mucha gente preocupada de cuidar las propias parcelas, sí, que preocuparse del país. En ese sentido uno puede pasar a pérdida como si están jugando cosas grandes. Erwin Castillo, directo de Talca, aquí presente en Santiago. Tu mirada a propósito de la unidad o de la especie de coordinación que podría haber dentro del mundo de las oposiciones.
Que respecto a lo que tú decías, Julio, yo creo que no solo en la política, sino que en la sociedad chilena tenemos un problema respecto de esta suerte de excesivo individualismo, en el fondo de qué es lo que me importa, qué es lo que me interesa a mí, qué es lo que me atañe a mí y a mi pequeño grupo de interés. ¿Cómo nos conviene a nosotros o qué nos conviene hacer a nosotros, efectivamente? Y efectivamente hemos pensado o nos hemos dejado de preguntar las grandes preguntas, valga la redundancia, que tiene que tener la actividad política, la actividad pública. ¿Para qué? ¿Para qué estamos? O sea, ¿qué es lo que nos hace distinto que nosotros podamos gobernar un municipio o un gobierno regional, o un gobierno central, o estar en el Congreso? ¿Cuáles son las ideas que vamos a defender? Yo creo que ese debate, esa reflexión, creo que no la hemos hecho como corresponde, sobre todo también porque tuvimos algunos eventos durante todos estos años, estos últimos 4, 5, 6 años, el estallido, el tema constitucional, que también un poco algunos como que tienden a tener como una fiebre después de un resultado electoral, por ejemplo, cuando sacamos el 62%, que efectivamente no era un triunfo solamente de la derecha, sino que también era un triunfo de una socialdemocracia que, digamos, de una vez por todas se atrevió a cruzar el Rubicón, que siempre han tenido ese Rubicón en contra de la derecha. Entonces creo que también hay un montón de cuestiones, más allá del concepto, si como bien tú decías, si es unidad, o si es colaboración, o si es coordinación, o si es trabajo en equipo. A mí lo que me parece es como objetivos comunes claros, que creo que hoy día no están, digamos, nítidos en la discusión pública. Claro, cuando uno ve que efectivamente hay liderazgos como el de Mundaca en Valparaíso, u otros que en realidad eran pro Frente Amplio o pro Partido Comunista, que después solamente los esconden en la campaña debajo de la mesa, pero todos sabemos que al final cuando iban a ganar iba a aparecer el Partido Comunista de Frente Amplio, digamos, a celebrar. Tú dices, bueno, ¿cómo no hubo de repente algún tipo de generosidad o algún tipo de planificación estratégica para con tiempo, digamos, parar un candidato que corresponda y que realmente responda a un liderazgo real? O sea, tú no puedes inventar un candidato en 3, 4 meses, 6 meses. Las elecciones se planifican, se trabajan, se programan. Tú no puedes crear un candidato que no es empático, hacerlo empático en 2 meses. El candidato también se construye, que es un poco lo que le pasa hoy día a lo que hablan en la izquierda. Oye, sacamos hartos votos en los gobiernos regionales, pero no tenemos un candidato para presidente o presidenta. También hay que tener un buen candidato, obviamente con las ideas. O sea, esto es un complemento. Yo creo que ahí tenemos un gran desafío y creo que no tenemos derecho a darnos la farra, como pasó en el caso de los gobiernos regionales a nivel nacional, de darnos la farra de perder el gobierno el próximo año. O sea, yo quiero pensar un segundo y pongo esta pregunta. ¿Qué hubiese pasado si con las mismas condiciones el que estuviera gobernando hoy día fuese la derecha y no la izquierda? Claro. Estaríamos en el suelo. O sea, le hubiese pasado, por ejemplo, hubiese ganado Kast la segunda vuelta, que yo por supuesto lo apoyé con convicción. Hubiese ganado Kast. ¿Le pasa lo que le pasó a Boric con Monsalve? ¿O le pasa a Kast lo que le pasó a Boric ahora con una denuncia de acoso? O sea, la moneda. O sea, estaríamos acá. Oh. Este programa no estaríamos acá. Partamos por lo básico. Esto sería un incendio. Entonces, claro, nosotros no hacemos eso, nosotros creamos convicciones democráticas. No estoy llamando, digamos, a tampoco. Pero lo que uno tiene que preguntarse es, ¿cuál es el error nuestro también como oposición? O sea, ¿cómo somos capaces de capitalizar ese descontento? Porque la gente hoy día tiene un profundo descontento con el gobierno del presidente Boric. O sea, la gente no quiere nada con el Frente Amplio y con el Partido Comunista. Pero quizás no ve que nosotros podamos canalizar como corresponde una oposición seria, una oposición constructiva o una oposición, no sé, razonable, póngale el apellido que quiera. Pero creo que ahí tenemos que hacer una gran pregunta. O sea, ¿cuál ha sido nuestro rol como oposición o como las este mundo ciútico de las oposiciones? Porque en el fondo, o sea, yo insisto, si nosotros hubiésemos ganado el gobierno y tuviésemos este contexto que ofrecerle al país, Julio, yo creo que realmente estaríamos en una posición muy de mejorada.
Así es. Bueno, la verdad es que hay cosas, se están jugando cosas grandes, ¿cierto? Y no sé, y a mí también... Cuando estábamos en medio del plebiscito de la prueba de rechazo al borrador constitucional de la Convención Constituyente, y una persona como Eduardo Frei Ruiz Tagle graba un video diciendo que vota rechazo, estábamos todos felices, ¿por qué? Porque estábamos unidos en algo mucho más importante, que era derrotar un mal proyecto constitucional para Chile. Y hoy día daría la impresión de que como que ese peligro ya pasó. Bueno, ahora nos daría lo mismo que no apoyo o no Eduardo Frei Ruiz Tagle, ¿no es cierto? Eduardo Frei Ruiz Tagle, tú puedes tener discrepancias, matices, pero cada vez más coincidimos en lo esencial y en el núcleo. Entonces yo creo que ahí hay que ir aprendiendo esas lecciones y remar para adentro. O sea, hay una frase de Aznar muy buena, el ex presidente del gobierno español, que decía, hay que unir todo lo que esté a la derecha del socialismo. Y él decía, mientras miro para atrás, más gente veo. Y no debemos preocuparnos de ser menos, pero súper claros, todos pensando lo mismo. Yo prefiero gente que piense distinto, pero que estamos unidos con un objetivo común. Y de nuevo, los partidos tienen que ser ortodoxos. Es decir, dentro de un partido se piensa igual. Pero naturalmente, la unión de los partidos, las coaliciones, pueden ser heterodoxas. O puede haber discrepancia. Comparten un núcleo de ideas y en otra discrepan. Son las 5:24 de la tarde. Vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público y volvemos a conversar con la mirada de Samira Chaguán de Valparaíso y Erwin Castillo de Talca, aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
La Universidad San Sebastián ha dado un salto significativo, destacando entre las 10 mejores instituciones chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024, índice internacional que mide la publicación de artículos científicos en revistas de alta calidad. Logro que posiciona a nuestra institución en el selecto grupo de universidades líderes en investigación en el país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Estás listo para vender más este Black Friday? Asegura tus ventas con Transbank. Contrata tu maquinita Smart POS con 3 meses de arriendo gratis y sube el nivel de tu negocio. Y si buscas vender desde cualquier parte, aprovecha y compra tu maquinita móvil por solo $6,990. No te pierdas este Black Friday de Transbank y sé parte de la red de pagos más grande de Chile. Transbank, creciendo juntos. Promoción válida desde el 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2024. Para más información visita transbank.cl.
Huella hídrica de las áreas verdes. Las áreas verdes en la ciudad son muy relevantes para la recreación y para mejorar la calidad del aire. Pero ¿sabías que algunas especies de pasto podrían llegar a requerir hasta 9 litros de agua diarios por cada metro cuadrado? Escogiendo especies de menor consumo hídrico como la dimondia, el tiquitiqui o especies nativas, y conociendo los requisitos de agua de las plantas, se puede optimizar el riego sin gastar de más. Recuerda preferir el riego en horarios de madrugada o nocturnos para minimizar la evaporación y utilizar técnicas de riego más eficientes como el riego por goteo para disminuir las pérdidas de sobreconsumo. Con una gestión eficiente puedes mantener las áreas verdes de una forma amigable con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir.
En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada.
Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
Agricultura en Santiago 92.1. En Punta Arenas 98.7.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, siendo casi 5:28 de la tarde, acá completamente en vivo en Radio Agricultura, dándole un enfoque público, una segunda vuelta, una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos, y lo hemos querido también hacer con una perspectiva regional, ¿cierto? Siempre hemos dicho que Chile tiene que ser no solo un gran país, perdón, no solo una gran capital, sino un gran país, y en ese sentido quisimos tener voces de regiones. Aquí nos acompaña hoy día Samira Chaguán, directora de la Fundación Pacto Social en Valparaíso, y Erwin Castillo, concejal reelecto de Talca, abogado, todos grandes amigos y también grandes líderes, ¿cierto? Ese recambio generacional que tanto se necesita en las derechas o en la centro derecha. Este programa llega a usted gracias al apoyo de Aire Security. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Universidad San Sebastián cuenta con convenios en más de 100 universidades en América, Europa y Asia, donde los estudiantes viven sus experiencias internacionales. Vamos un poquito a las regiones, ¿cierto, Samira? Uno camina por las calles de Valparaíso. Yo confieso que hace como un año que no he ido. Yo estaba fuera de Chile, llegué hace un par de meses y no he tenido la oportunidad de ir al Paraíso, pero el recuerdo era negativo. Estoy pensando en edificios rayados, destruidos, el centro, la Plaza Sotomayor. Uno empieza a caminar por un centro del Paraíso que era una ciudad preciosa, patrimonio de la humanidad, y la verdad es que hoy día campea mucho más todo lo que tiene que ver con la incivilidad, pero hay más presencia de perros y gatos, la verdad, en muchos lugares, y que la verdad es que ha empobrecido una ciudad que se caracterizaba por ser una especie de joya del Pacífico. ¿Cómo lo ves tú, Samira? Sí. Chaguán,
mira, y aprovecho a contarte, fueron unos estudiantes, Erwin, de Talca, a conocer Valparaíso hace poco con nuestra amiga la chica Maulina, y estaban impresionados de cómo se veía el deterioro de la ciudad. Ellos no conocían Valparaíso, estuvieron en los dos cerros más emblemáticos, que es Cerro Alegre y el Cerro Concepción, y cuando bajan al plan de Valparaíso quedaron totalmente impactados. O sea, imagínense que de jóvenes que no lo conocían. Yo creo, Julio, que si tú decías que hace un año no eran tan buenos los recuerdos, yo me atrevo a decir que hoy el estado de la ciudad es en una decadencia, uno, y dos también, que muchos titulares han denominado Valparaíso como una ciudad fantasma. A eso de las 7 de la tarde deja de existir incluso el comercio local, y hay una vacancia importante, una ciudad que pareciera que está hoy en arriendo. Yo creo que la ciudad enfrenta hoy diversas y complejas problemáticas, y una de esas incluso es la económica, y al final que va y de la seguridad, y que va de la mano con todo lo que hoy se ve en Valparaíso. Por ejemplo, una de ellas es la disminución de la actividad portuaria, incluso pensando en cómo está creciendo el puerto de San Antonio, que está muy cercano a Valparaíso, y eso permite también que haya una pérdida de empleo y también una reducción a la inversión. Entonces hoy en Valparaíso tú por un lado tienes una decadencia urbana, y ahí tú das en el punto con algo que es clave de acordarse. Imagínate lo terrible para nosotros que somos de la región, que tú te recuerdes a Valparaíso hace un año como una ciudad que está llena de rayados. O sea, es sumamente grave, porque ese es el recuerdo que hoy se está teniendo de Valparaíso, y está dejando de ser esta joya del Pacífico. Entonces tiene este deterioro también en los edificios históricos, una infraestructura también que no está siendo adecuada, lo mismo en los servicios públicos, y esto empieza a disminuir la calidad de vida de quienes los habitan. Y acá, Julio, quiero contarte algo, porque nosotros desde la Fundación Pacto Social lanzamos un programa que se llama El Valparaíso Sin Basura. Claro. Hoy la mayor problemática, Julio, que tienen los vecinos de Valparaíso, uno, es el comercio ambulante, que prácticamente no puedes caminar por la vereda, sino que tienes que transitar por la calle. Y lo más terrible, que el comercio ambulante está principalmente afuera del Congreso Nacional, o sea, principalmente por la Avenida Argentina. Entonces, Entonces, imagínate lo preocupante que es el estado de la ciudad. Por otro lado, bueno, el comercio ambulante, por otro lado, la seguridad. Hoy hemos visto que distinto, incluso embajadas de otros países han señalado que, ojo, y una alerta de ir a Valparaíso. Entonces,
así eso es, tenga también, cuidado si quiere ir a ese país.
Totalmente de acuerdo. Ciudad. Y podemos ver incluso que en los cerros que más emblemáticos, donde va el turismo, en el Cerro Concepción y el Cerro Alegre, tú ves hoy estas bandas delictivas que están pendientes incluso de asaltar a los turistas. Por otro lado, también tienes también el tema que no es menor de la basura, porque hoy, Julio, si tú tienes ciudades que tienen las calles con graffiti, suciedad, también son más, promueves de cierta manera los actos delictivos. Entonces, claro, vas disminuyendo esa sensación de seguridad. Entonces, yo creo hoy que en Valparaíso falta una planificación urbana coherente, falta también una diversificación económica, una cultura y fomentar en la cultura y el turismo, que también se ha ido perdiendo. Hay que obviamente potenciar la seguridad. Y ahí vuelvo, y con esto cierro, para contarte un poco. Nosotros hicimos un proyecto que se llama El Valparaíso sin Basura, porque la mayor preocupación que tienen los jóvenes de Valparaíso es el estado de la ciudad en relación a la basura. El año pasado se movilizaron 500 jóvenes a limpiar Valparaíso, y ¿sabes cuánto se recogió en 3 horas? 1,5 toneladas, solamente en el centro de la ciudad, que es demasiado. Este año fue 1,6 toneladas. Entonces estamos frente a un problema que es grave.
Pero ahora, Samira, yo te escucho y obviamente
dices, ¿cómo?
No, yo te escucho y obviamente coincido en todo lo que estás diciendo respecto a la destrucción de la ciudad, y que al fondo eso perjudica la calidad de vida de las personas, a toda la gente de Valparaíso y Viña del Mar que nos están escuchando en la 92.5. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo ganó?
O sea, sí, ¿cómo gana el Frente Amplio?
¿Cómo gana el Frente Amplio?
Ojo, porque no gana la continuidad de Jorge Char.
Eso es verdad.
Ya a mí me pone muy contenta.
La izquierda iba dividida.
La izquierda iba dividida, pero también la oposición iba dividida. Claro. Entonces, si uno, y como le dije al inicio, si tú sumabas las fuerzas del PDG, el Partido Social Cristiano, creo que también iba una candidatura de Amarillo, más republicano, obviamente que el resultado probablemente hubiese sido distinto. Entonces, ahí está la respuesta también. Y volvemos a lo que hemos estado conversando anteriormente, de la unidad que necesita el sector para poder, obviamente, ganar, o sea, la comuna y la presidencia.
Pero, por ejemplo, en Valparaíso habían 3 candidaturas fuertes de derecha.
Totalmente. O sea, el PDG,
el candidato era fuerte, era conocido. Rafael, que lo ubicamos, digamos, por los caturros, y estaba... No,
yo creo que esos dos eran los mucho más fuertes. El PDG y...
Pero el candidato del PDG era fuerte.
Sí, Juan Marcelo Valenzuela.
Que es un poco lo que pasó, por ejemplo, en Concepción, donde gana un Social Cristiano, ya, pero estaba James, que era un tremendo candidato. Va una candidata de la UDI que marcaba menos. Está el candidato Social Cristiano, o sea...
Perdón, aquí yo quiero meter la cuchara, porque... Está bien, yo insisto, sí, la unidad no es que todos piensen lo mismo, es que seamos lo suficientemente activos y lo suficientemente decididos para tener una estrategia que maximice nuestros resultados. En el entendido que estamos al frente de una alianza de gobierno, una izquierda muy dura. Esto no es, pensando en la lógica de los 30 años, que es un cambio entre una alianza por Chile y una concertación. Aquí hay un eje gravitacional en la izquierda más dura y más radical, y por tanto enfrentarla, sacarla de los municipios, sacarla de las gobernaciones regionales y sacarla de la moneda, es un deber moral para aquellos que se dedican a la política a defender ciertas ideas. Dicho eso, hay cosas que son inentendibles. O sea, por ejemplo, en Concepción, que se haya llevado una candidata de Chile Vamos, que marcaba poco y que eso terminó perjudicando las opciones de que un James Argo fuera alcalde, por lo menos ganó la oposición con un Social Cristiano, pero la verdad es que quienes conocemos a James Argo estábamos convencidos que iba a ser una gran...
Se perdió un gran liderazgo.
Pero también vamos a Valdivia. En Valdivia la derecha suma 60%, pero como va dividida, no tenemos el alcalde y no tenemos el gobernador. En Magallanes, los gobernadores de candidatos de derecha sumaban 60%, sin embargo ganó el de izquierda con 40%. O sea, al final esto es injusto también con el electorado, o sea, la gente que te apoya.
En regiones más nuestras, digámoslo directamente, como la región de Ñuble, por la dispersión también, por ejemplo, ni siquiera pasas a segunda vuelta. Entonces,
así es.
Son como cosas, errores que uno ve de afuera, o no sé, quizá haber llevado otro candidato en algunas regiones más nuestras que estaban cuestionados y que probablemente en ninguna encuesta tú sabías quién iban a ganar. Pero haber proyectado un candidato, o sea, no haber inventado un candidato 3 meses antes, porque no lo vas a encontrar, tienes que proyectar otro candidato. Entonces también yo creo que hay algunos errores como no forzados que son totalmente evitables.
Así es, bueno, y aquí en YouTube ya la gente estaba comentando. Rosa de Valparaíso dice, una pena para los que somos de acá y vivimos, la verdad, en un estado de sitio voluntario, o sea, esa gente que claro, no tienes para qué poner esto que queda, si la gente al final entra a sus casas temprano igual. Dice, los edificios todos rayados, por ejemplo, el del Mercurio, un edificio tan lindo en su tiempo y que ahora presumimos que está destruido.
Y está cerrado.
O sea, la verdad es que Valparaíso, que debería ser esa segunda gran ciudad del país, termina siendo...
Julio, y cerrado, y desde el 2019. Claro. Desde el famoso estallido social. Entonces, desde ahí es donde también comienza una decadencia de todo lo que es el centro, el plan. Ahí es donde comienzan incluso a cerrar los negocios que no vuelven después a pararse después de la pandemia. Pero lo que señala Rosa, que si no me equivoco el nombre, es muy cierto. El edificio de un tan emblemático, tan importante como el Mercurio del Paraíso está cerrado.
¿Y sabes lo que me pasa a mí, Erwin? Como hay gente de izquierda que se llena la boca hablando de ciudad, se llena la boca hablando de pensemos la ciudad, pero sí, al final la destruyeron partidarios de esas ideas, y cuando ellos están en el gobierno no son capaces de reconstruirla. A mí me tocó, yo voto en el Insuco, al lado del Palacio de la Moneda, fui estos dos domingos a votar, y bueno, y uno va viendo el centro y dice, chuta, aquí antes habían empresas, habían grandes edificios, habían grandes... Bueno, ahora hay mall chino, no tengo nada contra los mall chinos, por si acaso, al contrario, encuentro que son bien convenientes. Pero dicho eso, al lado, a dos cuadras del Palacio de la Moneda, hoy día hay mall chino, hay un declive de lo que era el centro de Santiago, y claro, ¿quiénes siguen ahí? Bueno, las oficinas gubernamentales casi que por obligación, pero las empresas se están trasladando, el UF metro cuadrado del centro de Santiago, lo más alto, América Latina, y hoy día la verdad es que nadie quiere estar ahí. Erwin Castillo.
Aquí en Santiago, por ejemplo, cuando Claudio Rego hablaba de la ciudad, que ha hecho grandes cosas por la ciudad, y sacaba las fotos con Iracy Hadler. O sea, una alcaldesa que destruyó Santiago.
Y los colegios, y los consultorios.
O sea, estuve en Santiago hace poco, digamos, recorriendo ahí un poco lo que es MEX. Dantesco el escenario, o sea, realmente dantesco. O sea, feo, sucio, cochino, inseguro, etcétera, etcétera. Podría decir muchos adjetivos más. Entonces, como viviendo solamente del pasado glorioso, cuando Santiago era bonito, cuando era importante, cuando era... Entonces, yo digo, también tienen una personalidad, digamos, estas huestes para... Bueno, ni hablar de la personalidad que tienen ahora para hablar de feminismo, ¿no es cierto? Con un feminismo de cartón que es realmente increíble. Realmente lo que dijo la ministra Vallejo es como para escribir un libro, digamos. O sea, ahora, de antemano, sin conocer mayor antecedente, supuestamente, o sea, el tema es falso, la acusación es totalmente infundada. O sea, yo realmente creo que ahí nosotros tenemos que hacer una posición mucho más estratégica, mucho más fuerte, y cuando digo fuerte no me refiero a que seamos beligerantes en el lenguaje ni en el tono, pero claro, nítidos, porque yo creo que ahí hay que poner un poco de orden, y realmente estamos viendo cosas que son, o sea, una serie de contradicciones infinitas, diarias, permanentes, y efectivamente esto tiene que tener un castigo electoral, y para eso, póngale el apellido que quiera, pero hay que trabajar coordinado, en unidad, en el sentido de que efectivamente hay un adversario al frente que es mucho más fuerte y que es mucho más poderoso.
Así es, ya lo dijo fuerte y claro Erwin Castillo de Talca, aquí presente en Enfoque Público. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial en Radio Agricultura y ya volvemos a darle un enfoque público también a las graves denuncias que pesan contra el gobierno, sus dime diretes, contradicciones. No se vaya, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
La cuenta regresiva para Undercover Party ha comenzado. Tienes hasta el 30 de noviembre para unirte a la noche más exclusiva de Año Nuevo, aprovechando beneficios Undercover. Vive una noche de glamour y misterio a lo Gatsby. Plumas, brillos, collares y un dress code chic y enigmático. ¿Qué esperas para unirte? Información secreta en cassandra.garcia@cheraton-medio-ssl.cl. Antes de que en 3, 2, 1, ¡fuera!
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, siendo casi un cuarto para las 6 de la tarde, completamente en vivo aquí en Radio Agricultura, en Enfoque Público, dándole una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Universidad San Sebastián cuenta con convenios en más de 100 universidades en América, Europa y Asia, donde los estudiantes viven sus experiencias internacionales. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, justo antes de irnos a la pausa, Erwin Castillo había hecho un punto, ¿cierto? A propósito de feminismo de cartón que hemos visto en la última semana, ya ni siquiera por las graves denuncias que pesan contra el ex subsecretario Manuel Monsalve, hoy en prisión preventiva, sino sobre la denuncia contra el presidente de la República, Gabriel Boric, supuestamente por acoso sexual en el entendido de difusión de imágenes íntimas. Y en ese sentido, yo no quiero entrar a juzgar ni a pronunciarme respecto a la acusación contra el presidente Boric. Eso es harina de un costal, pero harina de otro costal es como el gobierno ha enfrentado esta situación. Y me parece mucho más grave eso, porque la acusación nosotros no somos quién para decidir. Los que deciden y los que sancionan son los tribunales de justicia. Serán ellos los que declararán si el presidente de la República es culpable o no de la acusación que se le hace. Eso es un tema. Pero cosa muy distinta de cómo el gobierno ha reaccionado frente a esta acusación, no solamente en la tardanza en responder y en informar a los chilenos. Casualmente informan a los chilenos post elecciones de segunda vuelta gobernador regional, muy llamativo el timing, una cosa que se enteró en septiembre. Después nos enteramos además de que el mismo día en que Manuel Monsalve informaba sus acusaciones, el presidente contaba la de él y decían, oye, chuta, nos está pasando algo muy parecido, según lo que ha declarado personas cercanas al entorno de Manuel Monsalve. O sea, la verdad es que es una cuestión bien, bien dantesca. Pero lo que sí está en cuestionamiento es ese feminismo de cartón que ha mostrado el gobierno. Estamos pensando en personas que se llenaron la boca hablando del rol de las mujeres, de la protección del feminismo, acusaron de acoso al presidente, y quienes te decían que no habían denuncias falsas, que siempre iban a estar con la presunta víctima, hoy se pusieron más bien del lado del acusado. Lo mismo que te decían que defenderían siempre a las mujeres frente a los poderosos, hoy se rinden al poder. Ese amiga yo te creo siempre y cuando no acuses a los míos. Y esta no es una estrategia nueva. Ustedes fueron líderes universitarios, líderes jóvenes, y hubo un momento en que la izquierda usó como herramienta política para perjudicar a los opositores denuncias de acoso. Aquí hay un caso emblemático en la Universidad Católica, en que se acusó a un líder de centro derecha, al movimiento gremial en ese entonces, bueno, de acoso, José de abuso, Ignacio. A José Ignacio Palma, gran amigo, a quien le mandamos un gran saludo, y que después se demuestra todo totalmente falso, una mezquindad política. Pero no solamente eso, en muchos lugares empezaron al mismo tiempo a acusar casualmente al candidato de derecha como acosador, y decía, bueno, que este es hijo de esa sociedad heteropatriarcal, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora los que hubo, lo acusado de violación es el ex subsecretario del Interior, la persona encargada de la seguridad del país, y hoy día el propio presidente de la República, por hecho pasado hace más de una década de supuesta difusión de imágenes privadas. Insisto, la grave acusación que pesa contra el presidente de la República lo resuelven los tribunales de justicia. No es nuestro deber pronunciarnos respecto a eso. Sin embargo, de cómo ellos han reaccionado a esto y cómo ahora Lorena Fries dice algo del estilo, cuando nosotros decíamos que había que creer en la mujer, no significa que todas las mujeres digamos la verdad, pero ¿cómo? Si cuando debatíamos de muchos temas, por ejemplo del aborto en caso de violación, alguna alerta que se generó en la comisión fue, ¿y qué pasa si es mentira? Bueno, y las mujeres de izquierda se indignaron, dijeron, ¿tú crees que las mujeres mentirían de algo tan grave como una violación? Chuta, en verdad, yo no me imagino esa situación, pero parece que la izquierda ahora cree que sí, parece que hay denuncias que son falsas, parece que no siempre la mujer tenía razón, es una contradicción muy clara y muy evidente. Samira... Sí, Chaguán, ¿cuál es tu mirada al respecto?
Hay harto, yo creo, aquí, Julio. Primero, que se les cae toda la narrativa feminista. Yo creo que eso es uno de los... Y era uno de los pilares de este gobierno. ¿Sabes qué? Más allá del mal manejo comunicacional, yo creo que nos podemos dar cuenta de que ha sido un gobierno quien oculta la verdad, y eso yo creo que es sumamente grave. Hoy tenemos un gobierno que se contradice, tenemos un gobierno que incluso la propia autoridad no quiere ser transparente, y también hay distintas cosas que nosotros nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, en el propio caso Monsalve, ¿por qué se le permite la renuncia? ¿Por qué usa el Palacio de la Moneda? ¿Por qué, por ejemplo, las noticias salen después de las elecciones? ¿Por qué nos tenemos que enterar por la segunda? Uh-huh. Entonces acá nosotros vemos que toda esta narrativa feminista, ¿sabe quién más le hace daño? A las mujeres. Todo esto, lo que está pasando hoy con el gobierno, le hace sumamente daño a las mujeres. Las mujeres que de verdad lo han pasado mal por distintas razones, por distintas hechos de violencia. Entonces, en definitiva, Julio, yo veo que esto es sumamente grave. Y también, de cuando se pone todo el aparataje y todo ahí, veíamos hace poco incluso a la ministra Camila Vallejo haciendo una defensa corporativa también con el presidente Gabriel Boric. Es obviamente que también es sumamente grave. Yo creo que hoy estamos viviendo una crisis, y esto también cómo afecta en la crisis de confianza de que hoy hay de la ciudadanía hacia las instituciones, hacia las autoridades. Todo esto, todo lo que está generado este propio gobierno, ha afectado obviamente también en que las personas hoy no crean en la clase política. Y ahí nos podemos dar cuenta que un gobierno que no solamente tiene un mal manejo comunicacional, sino que también oculta la verdad.
Bueno, esos que creían que Boric venía a cambiarlo todo, ¿cierto? Venía a cambiarlo todo. Bueno, ahí, ¿cuántas personas creyeron en su discurso de supuesta protección de las mujeres para ahora chocar con esta realidad? ¿Cuánta gente creyó que querían mejorar la educación para chocar con la realidad de la destrucción de los liceos emblemáticos y de tanto otro establecimiento? Elvin Castillo, antes de darte la palabra, solo citar aquí a Luis Pérez en nuestro chat de YouTube, que dice una cosa que encuentro mucha razón. Dice, es que el argumento de que hay que creerle siempre a la supuesta víctima no solo es falaz, sino que es coercitivo o inconstitucional frente al principio de inocencia, toda la razón. Y una segunda cosa que dice, es un mecanismo de funa que hoy se les devolvió. Eso es lo que pasa, que muchas veces este discurso, sí, que usaron de que siempre lo que diga A, B o C va a ser verdad, bueno, como ahora está siendo usado en su contra por acusaciones algunas más verosímiles que otras. Yo encuentro que la acusación contra Manuel Monsalve es mucho más verosímil, la del presidente Boric naturalmente, en mi opinión personal, es más cuestionable. Pero bueno, pero si es verdad que tú dijiste que siempre había que reírle a la mujer, que siempre tenía la razón la víctima, que independiente de la circunstancia, bueno, efectivamente eso se devuelve en contra del propio gobierno, a la izquierda, que ha tenido que ir cambiando su discurso, adecuando la realidad. Partieron hablando de las y los medicamentos, ahora abandonaron el lenguaje inclusivo. Partieron hablando del decrecimiento y ahora resulta que le interesa la inversión. Partieron hablando de este feminismo de amiga yo te creo y ahora simplemente te creo siempre y cuando no sea en mi contra. Ervin Castillo, tu opinión.
O sea, el feminismo de cartón, el doble estándar, por doquier, realmente ha sido escandaloso lo de Monsalve, ahora lo del presidente Boric. O sea, ya que un presidente está acusado de acoso sexual, es una crisis enorme. Que el hombre que estaba encargado de la seguridad del país estuviera borracho, que estuviera denunciado en ese minuto además por un intento de, o una violación, que esté hoy día en la cárcel, porque se nos olvida. Y que además con privilegios, porque el señor ahora está en Capitán Llaver. O sea, con privilegios grotescos que otras personas por los mismos tipos de delitos no tienen en nuestro país. Entonces, estamos asistiendo a una cosa realmente dantesca. Lo de la ministra Camila Vallejo es una vergüenza. O sea, la ministra Vallejo dice que es una acusación falsa. O sea, pero desacredita completamente a las víctimas. Claro. Que es una mujer. Yo no sé dónde está esto, que la sororidad, digamos, las tesis, digamos.
La sororidad, ya se me ha olvidado.
Yo no he visto ninguna manifestación de mujeres afuera de La Moneda. O sea, era todo controlado por la izquierda esto.
Oye, o sea, el 8M, o sea, que se va a venir, chuta, hay que ir a protestar afuera del Palacio de La Moneda. O sea,
y yo vuelvo a preguntarle a la gente que nos escucha, que nos ve hasta ahora. ¿Qué hubiese pasado si el gobierno hubiese sido derecha? O sea, no estaríamos haciendo este programa. Esto sería un incendio permanente social y políticamente. O sea, realmente, no lo hago para poner una posición tan negativa, pero sería ingobernable este país. Entonces, yo creo que acá nosotros tenemos que, ante todo este escenario, obviamente actuar con responsabilidad. Hay tribunales, hay instituciones, el Ministerio Público tiene que perseguir, digamos, los eventuales delitos. Pero realmente creo que esto nos tiene que también mantenernos con la pregunta atada respecto de qué estamos haciendo mal, de por qué no somos capaces de canalizar todo este descontento ciudadano, que créanme, yo lo veo en las calles, lo veo en las poblaciones, lo veo en los barrios de la ciudad de Talca, para que en todo el país podamos efectivamente convertir este descrédito, convertir esa falta de confianza en que la gente sienta que nosotros podemos proyectarle al país una alternativa viable de gobierno el próximo año. Que eso significa estabilidad, significa responsabilidad y significa también la capacidad de la gente de pensar, de volver a creer en que nosotros podemos tirar para arriba este país. Porque realmente creo que hemos llegado a un nivel de quebrantamiento y de la institucionalidad, de la fe pública, de la credibilidad, que es enorme. O sea, el daño que ha hecho este gobierno es tremendo. O sea, el señor Monsalve, cuando comete todas estas situaciones, era el encargado de la seguridad. Al otro día tenía que estar dando el punto de prensa a primera hora.
Y fue la semana más sangrienta.
Además, o sea, el presidente Boric, sin saber nada de la denuncia de violación, habría que haberlo echado por estar borracho cuando debería estar protegiendo a los chilenos.
Caminando sin seguridad por la calle.
Y hay espacio para que renuncie. No.
Así es. Bueno, hay personas a las que ya la renuncia es un privilegio. La decisión correcta política era echarlo, despedirlo. ¿Por qué? Porque hay una traición a la confianza del presidente de la República y hay una traición a su misión. Yo quiero agradecerle a todos los que nos acompañaron hoy día en este jueves con la mirada de la región: Ervin Castillo de Talca, Samira Chaguán de Valparaíso. Usted síganos en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Y aprovecho de saludar a los más de 1,000 que ya nos siguen en Enfoque Público, los más de 16,000 me gusta en TikTok. Ya incluso veo que ya subieron el video de Ervin Castillo. Puede ver los mejores momentos de este programa en las redes sociales. Nosotros nos vemos mañana viernes con el equipo de República y Jóvenes por Chile, analizando de una manera más simpática esta gran semana. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Que estén muy bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.